Son las 11 de la mañana. Bienvenido y bienvenida a la sexta edición de Los Mayores en la Onda, un programa de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, EMA-RTV, donde se fomentan la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social en personas mayores en nuestra comunidad autónoma. En esta ocasión, Mayores en la Onda te acerca al municipio sevillano de Gelves, entre la cornisa aljarafeña y la vega del río Guadalquivir, muy conocido por cosas como su puerto deportivo o su buen vino. Te habla Sonia Morales, conduciendo un programa donde vamos a conocer de primera mano la participación activa de nuestros mayores en la vida local y su siempre rica aportación. Este programa de hoy está lleno de gente inquieta, participativa, siempre diversa y muy autónoma. No podemos dejar de contarte además que estamos en los estudios de Ahora Radio, la radio municipal de Gelves, siempre agradeciendo la buena labor de nuestros compañeros María José Rodríguez e Israel Jiménez. Para abrir este Mayores en la Onda, se ha acercado hasta aquí nuestro delegado de Comunicación y Bienestar Social, Pablo Cordero. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda, ¿no?
Gracias a ustedes, Sonia. Yo quería aprovechar este primer momentito para agradecerte a ti y a la EMA por poner en marcha de nuevo esta nueva edición de Mayores en la Onda, que da una oportunidad de desarrollar un proyecto tan bonito como es este y una apuesta por el sector mayor del municipio. Y gracias a todas las personas que ahora iremos conociendo que tenemos aquí, que se han animado a participar de este proyecto y para hacerlo realidad, si no, no serviría.
Efectivamente, haciendo las cosas, no pensándolas, sino actuando, es como llegamos más lejos, ¿no? Queremos, obviamente, presentaros brevemente ahora, pero vamos a conocerlos durante este espacio, a los y las participantes de Mayores en la Onda de Gelves, a los que vas a conocer, ¿no? Tenemos con nosotros a Ángeles Suárez, también tenemos a María del Carmen Díaz, tenemos a María Ángeles Ortega, Manuela Aguilar, José Antonio Elías, Enrique Rubín y Mariló Gómez. Bienvenidos y bienvenidas a Los Mayores en la Onda de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis?
Buenos días.
Aquí deseando ya coger el micrófono, ¿no? Bueno, vamos a empezar con nuestro concejal y le vamos a preguntar cosas que tienen que ver con sus carteras, ¿no? Que son precisamente comunicación, que nos trae aquí, y el bienestar social. En primer lugar, obviamente, Pablo, te preguntamos por esas las distintas realidades de los mayores en esta localidad de Gelves, ¿no? Esa, la tasa de personas mayores que tenéis, los servicios de los que disponen, de salud, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Vamos a darle un poquito de divulgación para que todos y todas se enteren y los puedan disfrutar.
Pues mira, hablando un poco sobre lo que me habéis consultado ahora inicialmente, Gelves hace un tiempo que tenía, hace unos años, como la fama de una población muy muy mayor. Esto era un comentario común por las calles de nuestro municipio, ¿no? Y es verdad que últimamente ha cambiado esa realidad. Se han generado mucha población joven gracias a las nuevas urbanizaciones. En el municipio ahora mismo estamos en una tasa de un 12,6 de mayores de 65, que es donde a partir de la edad que se contabilizan estas tasas, ¿no? Nosotros, desde el ayuntamiento, ya todas las actividades que vamos poniendo en marcha se van centralizando en una edad un poco más temprana porque fomentamos mucho el envejecimiento activo. Entonces, lo ideal y lo que nos gustaría es que sea muy activa esa parte mayor del municipio, pero generar muchas acciones en edades más tempranas para llegar de la mejor manera y con todas las herramientas posibles para vivir una vejez lo mejor posible. Esa es nuestra intención.
Entonces, estamos en el mismo barco, ¿no? Nunca mejor dicho, el envejecimiento activo, la participación ciudadana. Y te queríamos preguntar concretamente qué iniciativas lleváis a cabo desde el consistorio que refuercen ese papel. ¿Podemos comentar alguna en concreto?
Claro, por supuesto. Bueno, inicialmente nosotros intentamos tener mucha coordinación con el sector mayor pues para detectar sus necesidades, que muchas veces pues van cambiando. Creo, y me gustaría resaltar además, que proyectos como este nos abren otra puerta de llegada de esas inquietudes de las personas mayores, ¿no? Yo estoy abierto constantemente a que haya esa confluencia de información, pero bueno, hay que ir abriendo otras puertas, porque no todas las personas mayores del municipio se mueven en los mismos ambientes, ¿no? Entonces esto es una oportunidad. Bueno, pues por destacar, hacemos muchas acciones, pero por destacar está ese proyecto de envejecimiento activo que nosotros marcamos desde la Delegación de Bienestar Social desde el inicio de año hasta el verano, que hacemos un pequeño parón de vacaciones, y ahí generamos todos los años un sinfín de talleres diferentes. Fomentamos el movimiento y la acción a nivel interna, mental y física, ¿no? Creemos que hay que prepararnos a muchos niveles para llegar a esta edad, bueno, con todas esas herramientas, ¿no? El físico es importante, el saber moverse, los estiramientos, la activación mental, la emocional. Hacemos mucho trabajo de relación con nuestro municipio, porque al final las personas mayores del municipio, muchas de ellas ya tienen en su mente quedarse, ¿no? En este caso en Gelve, para esa fase de su vida. Y esa conexión con las oportunidades que ofrece Gelve, con las dificultades también y todos los sectores que el pueblo ofrece, creo que es básica. Luego en verano pues hacemos algunas actividades quizás más lúdicas, y a partir de septiembre pues generalmente tenemos mucha coordinación con la Asociación de Pensionistas que existe aquí en el municipio, y solemos reclamar sus sugerencias e inquietudes. Y para esos últimos talleres, hasta que finalice el año, que vayan acorde a lo que ellos reclaman, ¿no? En este caso, estamos haciendo un taller de bienestar, más centrado pues en el yoga, el pilates, la respiración, y bueno, creo que les está funcionando muy bien. Ahora, si no, Manolita, que nos comente. Y abierto a, por ejemplo, en este foro, a que se nos trasladen otras inquietudes y sugerencias para poder ponerlas en marcha.
Pues efectivamente, Pablo, ese es el momento, ¿no?, para que también las personas sentadas a esta mesa, como bien decía Manuela, la presidenta de la Asociación del Pensionista aquí en Gelves, ¿cuál es la relación que tenemos con el concejal de Bienestar Social? ¿Hay buena comunicación? ¿Se hacen muchas sugerencias? ¿Cómo funciona?
Sí, bastante bien. Yo con Pablo, cada vez que le pido algo, me atiende muy bien. De hecho, cuando solicitamos el bingo, que nos lo quitaron por una circunstancia, pues yo le di una nota de cosas que había investigado para tenerlo. Se lo di a él y efectivamente tenemos bingo, porque él nos ayudó y es oficial. Ahora no nos lo pueden quitar, a no ser que nos pasemos.
No nos lo pueden quitar, ¿eh?
Que no nos pasemos de las condiciones. Y cada vez que se le ha pedido algo, siempre nos ha atendido. Una vez no lo ha dado, otra vez sí, otra vez no, depende. Hay cosas que no se pueden.
Y está bien también, ¿no?, tener una persona que esas sugerencias que él dice que le hacéis, ¿no?, para fomentar pues esa vida sana y activa de talleres. ¿Sois vosotros los que pedís los talleres de yoga y de pilates? O
sí, normalmente sí, ¿no? Sí. Después nos los ofrece en las condiciones que ellos tienen, nos ofrecen, claro, los talleres. Y nosotros lo cogemos, claro. Es que cada taller que nos ofrecen lo cogemos.
Todo lo que sí, se pueda, ¿no? Todo, sí, lo que quepa en el saco.
Exacto.
¿Y qué nos dicen también el resto de personas que están aquí a la mesa? Porque, bueno, no hemos presentado porque queremos presentarlos bien, de verdad, pero aquí hay, pues, desde la persona que trabaja en la biblioteca municipal, personas que están relacionadas, digamos, con una actividad, a lo mejor un activismo más fuerte, la presidenta del hogar del pensionista, la concejala de cultura y diversas personas. ¿Qué tal la relación, por ejemplo, que tenemos con la Concejalía de Bienestar Social? ¿También les hacemos nuestras aportaciones y nuestras sugerencias?
Hola. Aportaciones son muchas. Normalmente, desde Cultura o Participación Ciudadana, que es la concejalía que yo llevo, Juventud, son delegaciones transversales, y al ser transversales coordinamos mucho, ya sea por las personas mayores o juventud o niños, con tanto con él como con otras delegaciones, pero con él se trabaja mucho.
La transversalidad, es verdad que hay que conectarlo todo, ¿no? Y eso de los jóvenes y los mayores también. Podéis acercaros el micro, podéis tirar sin problema, que el cable da para ello, ¿vale? Sí, sí. Que quiere hablar ahora, ha hablado Mariló y quiere hablar Carmen.
Yo sí quiero recordarle a nuestro concejal que somos mayores y necesitamos banquitos a lo largo de la calle Real y a lo largo del río. Yo siempre cuento que ayer concretamente, dando el paseo a la orilla del río, encontré a un señor sentado en su andador. Siempre recuerdo que esas zonas tan bonitas que tenemos en Gelves, que son el puerto, que son la calle Real, que son eso, necesitamos unos banquitos para de vez en cuando sentarnos, no tener que ir al bar, sino sentarnos allí, descansar y poder charlar. Eso. Y siempre estoy con la reivindicación de ese tipo. Y las papeleras, eso es mi eterna petición, al lado de las paradas del autobús. Todos hemos ido al autobús y aprovechamos mientras lo esperamos a limpiar el bolso. Y ahora tenemos los papelitos y las cosas que eso y no tenemos dónde echarla. Y eso a nuestro concejal se lo pedimos para que lo tenga en cuenta, porque las personas mayores todavía hacemos ese tipo de cosas
de cuidado del medio ambiente.
De cuidado del medio ambiente, sí.
Bueno, pues ya tienes aquí una sugerencia directamente, Pablo. Y yo creo que queda recogida. Lo de los bancos creo que es algo que se está volviendo a retomar en las ciudades, ¿no? Que se había abandonado eso de poner bancos públicos y creo que ahora se está retomando un poco de nuevo, ¿no?
Totalmente, queda recogida la sugerencia. Hay que, que reestructurar muchas veces. Nosotros no hacemos nada rápido, ¿no? Y lo hacemos siempre mediante un estudio. Entonces, bueno, se estudiará las opciones de dónde, cuáles son los lugares más adecuados para colocar esos bancos y lo vemos. El tema como nos vemos mucho, Carmen, el tema de las papeleras en las paradas de autobús, nos sentamos y me dice dónde, porque casi todas la tienen. Entonces, ¿habrá alguna en concreto donde falta y me dice dónde está?
La mía concretamente, que está al lado de Auto Sánchez, no la tiene, se puso, pero
han debido de romperla. Eso es, pues lo que hay, eso. Entonces hay que reponerla. Claro. Que luego también está la parte del vandalismo, ¿verdad?
Que lo de las papeleras es muy importante, pero lo de los banquitos los para bancos. Mí me parece fundamental, sobre todo para las personas mayores, porque
totalmente.
No queremos sentarnos a lo mejor en el bar, ¿no? Sino que y queremos descansar, charlar con el amigo, con lo que sea y viene.
Es cierto
muy bien.
que hay avenidas donde nos faltan y otras en las que está un poco más escaso, ¿no? Pues ahí recogemos la sugerencia, por supuesto, y
perfecto,
vemos las
hemos hecho aquí un foro local, ¿no? Para recoger y también, obviamente, no te queríamos dejar marchar, Pablo, sin pedirte, obviamente, unas palabras para estos mayores que están aquí, que son participativos desde el principio. Y además se han animado a realizar el taller, ¿no? Que les comentamos a ellos y a los que todavía no se han atrevido.
Eso es. Bueno, yo cada vez que hablo de los mayores, aparte de todas estas actividades que hemos nombrado que hacemos, ¿no? Hay días importantes, aparte de mi contacto directo con ellos, días importantes donde me dirijo, pues, a rasgo más general a los mayores del municipio, como por ejemplo el Día de las Personas Mayores, ¿no? Y ahí siempre hay palabras que repito. Y que a lo mejor no son común de hablar en el Día del Mayor, para mí sí. Yo hablo mucho de su juventud. Creo que las personas mayores tienen tiempo, experiencia y juventud para mover cosas importantes en un municipio. Y este tipo de proyectos funcionan si ellos se apuntan, se animan y vienen a formar parte de él, ¿no? Por nuestra parte no va a cesar las ganas de poner en marcha cosas dentro de nuestras posibilidades y siempre a la escucha de sus necesidades y sus sugerencias y, por supuesto, que funcionen gracias a su actitud. Entonces, quiero dar las gracias a todas las personas que hoy nos acompañan aquí. Creo que son unos valientes porque estos proyectos se hacen gracias a su valentía y, además, algunas veces hablan del miedo, ¿no? El miedo escénico al micrófono. Y creo que esto ayuda a eso, a ponerte delante del micrófono, a tomar experiencia y a naturalizar lo que al final es de lo que se trata.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de los mayores en la onda de Gelves, por dejar estas palabras, ¿no? Y abrir con nosotros. Él es Pablo Cordero, el delegado de Comunicación y Bienestar Social de Gelves.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Estamos aquí en Mayores en la Onda de Gelves. Acabamos de despedir a Pablo Cordero, nuestro delegado de Bienestar Social, que ha abierto perfectamente con nosotros. Y como te decíamos, estamos disfrutando de unos participantes que, además de acumular mucha juventud, son unos enamorados del medio radiofónico, partícipes a un lado y al otro de las ondas. Por ejemplo, que acaba de incorporarse nuestro compañero Antonio. Antonio, ¿qué es lo que te ha traído aquí a este taller de radio? Eres un enamorado que desde que eras jovencito, ¿no?
Sí, hola, buenos días. La verdad es que es una espinita que tenía clavada desde que era pequeño, desde los 16 años, que en el instituto donde estaba pues había una emisora de radio para ir aprendiendo. Y bueno, por timidez en aquella época pues no lo hice. Y ahora, bueno, ya con 59 parece que sí, te voy a dar el paso y estoy en ello.
Ahí estaba para ti, como se dice, ¿no? Y luego el resto de compañeros también incluso han hecho ya programas de radio, ¿no? En algún caso, por ejemplo, el caso de Enrique ha estado asociado a un programa radiofónico durante unos cuantos años, ¿no?
Sí, en Radiópolis, en la radio ciudadana o comunitaria de Sevilla Capital, pues teníamos un programa, la asociación ATAC Sevilla, teníamos un programa que se llamaba Economía para la Ciudadanía, que se llevó la pandemia. Y bueno, y las obligaciones laborales de los que componíamos el programa, ¿no? De los componentes que hacíamos el programa. Bueno, Economía para la Ciudadanía, como la asociación que he mencionado, su ámbito de funcionamiento fundamentalmente era ese, pero en el programa teníamos bastantes cosas más, ¿no? Hablábamos de política, de activismo, fundamentalmente, dándole voz a las distintas asociaciones y entidades, digamos, de lucha contra las distintas injusticias, ¿no? que se encuentran habitualmente, ¿no? El sinhogarismo, hablábamos de refugiados, hablábamos también de Gaza y de Israel.
De justicia social, vamos.
Efectivamente, ¿no? Y todo está relacionado también, de alguna manera podemos relacionarlo con la economía, porque al final los intereses económicos están presentes en casi todo ello. Y bueno, pues la verdad que durante 10 años que tuvimos un programa de una hora que hacíamos en directo en Radiópolis los martes por la tarde, era la verdad que era muy muy interesante y aparte muy enriquecedor, ¿no? Porque las personas que acabábamos teniendo, porque teníamos un invitado casi en todos los programas, acabábamos teniendo un invitado o invitada de estos sectores, ¿no? Digamos, de estos dos activismos, ¿no? Y la verdad pues que nos llenaba pues todo, ¿no? No ya solamente el pensamiento, sino que nos llenaba de emoción, ¿no? Saber que hay gente tan, tan comprometida, ¿no?
Pues bueno, esas son dos experiencias, ¿no? De un deseo, ¿no? De acercarte a la radio, una persona que ya ha tenido una gran experiencia, pero sobre todo en este apartado quería que hablásemos de ese papel, ¿no? Que tiene la radio en nuestras vidas, como estamos comentando, y también de la radio local, que es muy importante para que nos podamos acercar, porque obviamente hay otro tipo de medios que no son tan comunitarios y tan cercanos, que no nos permiten tanto esa cercanía y el poder desarrollar, pues, que llegue nuestra voz a otras personas, ¿no? Por ello, hemos decidido también hablar de este papel junto con nuestra compañera María José Rodríguez, que es la directora de Ahora Radio y se ha sentado aquí con nosotras.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
María José, ¿qué te parece esta mesa radiofónica que hemos montado aquí?
Bueno, me parece maravilloso que en tan poco tiempo hayamos podido conectar de esta manera tanta gente que ama la radio y que tiene ese interés por seguir aprendiendo y comunicándose con los demás, ¿no? A través de un medio que es el más cercano, por definición, y que nosotros tenemos la suerte aquí en Gelves de tener una emisora, Ahora Radio, como tú bien has dicho, que además lleva casi 25 años en antena y siempre muy pendiente de toda la realidad local y de que todos los colectivos sociales tengan su hueco en nuestra parrilla. Así que, bueno, ahora mismo tenemos un descansito del programa Gelves en la Onda por cuestiones de las personas que lo, cuestiones personales de las personas que lo llevaban hacia adelante, pero bueno, es un proyecto que va a seguir en marcha y que con nueva sangre, como tenemos aquí en esta mesa, seguro que va a salir más fuerte que antes y con mejores y mayores pretensiones.
Siempre con las puertas de la radio abiertas para los ciudadanos y las ciudadanas de Gelbe, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros, además que desde que pusimos en marcha esta emisora, siempre hemos tenido muy presente y muy claro que las radios municipales tienen que ser un servicio público más del ayuntamiento, ¿no? Entonces, tenemos muy claro que somos una emisora pequeñita, pero siempre con muy, muy buena, o con unas pretensiones muy amplias, con mucha ambición, ¿no? En el sentido de, pues no de la fama ni de la importancia, sino de hacer bien nuestro trabajo y de que fuera la radio elegida de todos y todas las elbeñas, ¿no? Hemos hecho programas para la gente joven, de todo tipo de música. En el magazine tenemos, espacios, 15 espacios, dirigidos por especialistas de diversa índole. Intentamos tratar todos los temas que son universales, porque vamos de lo local a lo universal. Y como digo, siempre abierto a cualquier también sugerencia, como decía nuestro entrevistado anterior, ¿no? Siempre abierto a las sugerencias de la audiencia e inventando nuevos espacios, nuevos contenidos, porque es que es la esencia de todo servicio público, ¿no? Si no representamos a la audiencia, no somos nada. O sea, si la audiencia no se siente representada en la parrilla y tratamos temas que les interesen, pues no tiene ningún sentido. Y esa es nuestra constante búsqueda, y creo que, bueno, que lo estamos consiguiendo poquito a poco.
Como decíamos, la importancia de los medios locales, de cercanía, de proximidad. Pero yo quiero que entre tú y yo, ya que estás aquí, María José, sentada, sí que le hagamos esa presentación que se merecen a nuestros compañeros y compañeras. Por ejemplo, tenemos a tu lado, tenemos aquí a Mariló, que es la concejala, bueno, el apellido Mariló Gómez, perdona, concejala de Cultura y también de Participación Ciudadana. Varias carteritas que tienes, estás entretenida, ¿no, Mariló?
Las mejores. La verdad que sí, que son tres carteras bastante, con mucho trabajo, pero ya no sea por el trabajo, sino por las satisfacciones que dan. Da igual el trabajo, una vez es agotador. Son muchas horas porque no es solamente un horario, lo que está desde 8 a 3, que es el horario normal del ayuntamiento. Aquí no hay hora, un concejal no tiene hora. Si tiene que estar por la tarde, a pesar de haber estado de 8 a 3, seguirá estando por la tarde. Pero eso es lo que te digo, satisface mucho, ya sea para niños, ya sea para juventud, ya sea para personas mayores. Todo lo que se haga siempre se va a hacer satisfactorio.
Bueno, y a su lado, a su derecha, tenemos a Carmen Diz, que es una persona mayor, pero muy joven de mente, muy activa, está metida en muchos de los proyectos municipales. Seguramente se me escape alguno, pero creo que estás en Gelbes Teje, que estás en el Club de Lectura, que es una de las conductoras del programa Gelbes en la Onda, de nuestra emisora, y no sé si se me escapa alguna cosita más. Tú nos dices, Carmen.
No, simplemente eso, ya me llega.
No sé cómo le da tiempo, ¿eh? Pero bueno, ella puede con eso.
No, eso.
Cuéntanos tu experiencia en esos proyectos, y dejamos la radio para el final, si te parece.
Ya. Bueno, lo de Gelbes Teje es un programa que hay de personas mayores, que nos reunimos una vez a la semana y tratamos de, con nuestros pequeñas cosas que creamos, embellecer el pueblo o participar con la Cruz Roja. Hacemos mantas para la Cruz Roja que llevan luego para personas necesitadas. Lo del Club de Lectura lo va seguramente a explicar mejor mi compañera que está aquí a mi lado, que luego ya la presentaréis, pero es una experiencia maravillosa. Nos reunimos una vez al mes, tenemos nuestro libro correspondiente y ahí hablamos de lo divino y de lo humano. Hemos llegado hasta ser casi Iker Jiménez hablando de temas extrasensoriales y todo eso. Y nos hace muchísimo bien. Quiero contar una anécdota de esta última reunión, que hay una chica que está pasando un bache psicológico malo y la vez pasada la vi demacrada tal, y esta vez Isabel estaba boyante, y dice que su mismo médico, su mismo psicólogo la había mandado a participar en este tipo de actividades. Es que la vejez, bueno, ella no es vieja, ella no es mayor, pero yo digo que la vejez corre, los años corren y ya está, pero la sonrisa, la alegría y la actitud, esa no muere y nos hace seguir trabajando y seguir viviendo estas actividades que el pueblo nos ofrece, que son muchas, que son muchas. Yo echo de menos, yo voy a hablar como mayor, porque soy la mayor del grupo, y como mayor, bueno, Manolita y yo, somos parejitas, y que luego ya, eso. Pero creo que a veces la vida de estar en nuestra zonita de confort nos hace no salir de nuestras casas y no participar. Y hay muchas actividades en Gelves, concretamente, en las que podemos participar y realizarnos las personas mayores.
Uh-huh. Y como decíamos, para lo último hemos dejado Gelves en la Onda. Carmen fue alumna en el taller anterior de como este, ¿no?, que estamos haciendo ahora mismo, hace 3 años, creo recordar. Sí. Y bueno, fue de las alumnas que se lanzó y que cogió el guante que le lanzamos nosotros desde Ahora Radio para montar un programa semanal que se llama igual, Gelves en la Onda, y que
Mayores
en la Onda, perdón, y bueno, que ha estado dos temporadas en antena, que ahora mismo, como decimos, está en stand-by, pero que volverá, y quería que nos compartieras esa experiencia.
Bien, pues una es muy arriesgada y se echa a la arena, y hemos hecho ese programa de Mayores en la Onda. Habíamos hecho el curso previamente, nuestro recuerdo cariñosísimo a Nali Ontiveros, que lo dirigió y nos hizo ilusionarnos y participar en esta actividad de la radio, y montamos un programa de Mayores en la Onda. Duraba una hora, era una vez a la semana, y creo que lo que tuvo de innovador o de eso es que ponía la radio, los micrófonos de la radio, para las personas del pueblo. O sea, que nosotros siempre, todos los días, todas las semanas traíamos una persona del pueblo, que sin ser ningún cargo, eso, pero el presidente de la Peña Bética, el presidente de la Sevillista, un señor que había entrenado a los chicos de balonmano, baloncesto, algo así. O sea, que siempre personas mayores, María Ángeles, la de la biblioteca, o sea, incluso tuvimos la osadía de entrevistar a nuestra jefa María José, porque la osadía que nos llevaba era para adelante. Y también mi recuerdo para Paco Rodríguez, que no se encuentra aquí porque por problemas de salud no está aquí, pero él sí que era un verdadero enciclopedia de Gelves, y nos ilustró a mucha gente y a mucha gente del pueblo sobre las pequeñas cosas del pueblo, el vivir de los naranjos, los gusanos de seda, la cornisa, todas esas cosas que nos contaba él en ese programa.
Y los apodos.
Tenemos una compañera que no está aquí tampoco, Rocío Guillén, que escribió, hizo una recopilación de los apodos del pueblo, y nosotros teníamos un apartado y cada día comentábamos un apodo del pueblo que todavía existen y se utilizan.
Se utilizan mucho, sí.
Y luego me parece también interesante lo que hemos hecho con lo de las canciones para el recuerdo, aquello de las canciones dedicadas. Y con eso de las canciones, yo me acuerdo que iba por las casas, sobre todo personas mayores. Decía, ¿qué canción le gustaría dedicar a alguien de su familia o a su amigo y tal? Y entonces, pues, le grabábamos, y entonces, pues, esa persona hablaba para la radio y le poníamos la canción. Y eso hacía que escuchase por lo menos ese día el programa. O sea, para un poco de
captación,
chantaje,
¿no?, captación de audiencia por método.
Intentaremos volver a retomarlo. Tú sí que sabes, Carmen. Pues bueno, vemos que las experiencias que tenemos aquí en cooperación, en colaboración con la radio, son espectaculares, ¿no? Porque además se ha tejido ya algo bastante interesante en la comunidad de Gelves. Y vamos a continuar también presentando ahora pues a María Ángeles. María Ángeles, te iba a cambiar el apellido porque tenemos a dos, pero es María Ángeles Ortega. Te iba a cambiar por el otro. Ella es una compañera del Ayuntamiento de Gelves que trabaja en la Biblioteca Municipal desde hace ya un poco de tiempo, ¿no?
9 años.
Y aparte también te acercaste a la radio, aparte de ese club de lectura del que hablaremos a continuación, te acercaste a Radio Gelves, a Hora Radio, para hacer también una sección sobre la lectura, precisamente.
Sí, fue,
¿no?,
María José quien me llamó y me comentó que si me venía bien hacerlo, y bueno, pues no me pareció mal, la verdad, darle otra visibilidad a los libros, a la biblioteca, que gracias a Dios tiene mucha afluencia, tanto en jóvenes para estudiar como en personas de nuestra edad y mayores que vienen a por sus libros, su entretenimiento. Hay muchas personas en Gelves que es aficionada a la lectura. Entonces María José me lo propuso y, bueno, teníamos un espacio durante 2 temporadas, ¿no ha sido? Teníamos un espacio de 20 minutos en el que, bueno, pues hablábamos sobre un libro, explicábamos un poco, bueno, si había premios Planeta, premios, cualquier premio, pues lo hacíamos llegar también a la gente, las actividades culturales que se hacían en la biblioteca. Bueno, en ese espacio pues cabía todo, y sobre todo era eso, el libro, que en esa semana, toda la semana, había un libro en especial del que hablar.
Veo que ya la colaboración en Ahora Radio, y casi todas las personas que están aquí, ya sea por entrevistas o por colaboraciones directas, es bastante, bastante, bastante fluida. Luego tenemos aquí también a Enrique Rubín, que nos ha contado previamente a todos pues la experiencia que él ha tenido, no en Ahora Radio, pero sí en Radiópolis, y también con la compañera Nale Ontiveros, de la que hablaba precisamente Carmen, ¿no? Con lo cual, pues, casi que todo está relacionado entre unos y otros, ¿no?
Sí, claro, la radio nos une, ¿no?
La radio nos une, efectivamente. También habíamos mencionado antes a Manuela Aguilar, que está aquí sentada, la presidenta del Hogar del Pensionista, que, bueno, hiciste el último taller que se realizó aquí de mayores en la onda, ¿verdad?
Sí, vale. Un taller que hicimos de radio.
En el que participaron también Carmen y demás,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y qué tal la experiencia y esta nueva experiencia en los talleres?
Aquella fue muy buena.
Sí.
Por eso repito. Y esta, pues, me está siendo muy, muy valiosa.
En todos los sentidos, ¿no? No solamente para aprender comunicación radiofónica.
No, en todos. En todos.
Nos contaba Manuela ayer, cuando estábamos aquí reunidas y reunidos, que a ella le encanta escuchar, que pues es muy buena escuchadora, ¿no?
Pues sí. Y de hecho, hay personas que parece que le gustan que yo le escuche y a última hora o le vaya diciendo algún consejo, alguna cosa, alguna experiencia mía que me ha ayudado a seguir para adelante, ¿no? Cuando nos quedamos sin la pareja, pues se pasa muy mal. Entonces, hay personas que necesitan que otra persona le diga su experiencia de lo que ha pasado para que ella se vaya dando cuenta de que es una realidad que hay que asumir. Y entonces yo escucho y después comento con la persona esa mayor. No hace mucho me llegó una señora muy muy apurada, muy llorosa, y salió bien de la conversación. Estuvimos allí casi más de media hora y salió bien, por lo menos yo la vi muy bien. Entonces, a mí me satisface de escuchar y a la vez ayudar a esa persona a solucionarle un poquito su pena, ¿no? Porque eso es...
¿Sabes que la escucha activa es lo más importante para ser un buen comunicador y un buen entrevistador, no? Porque si no escuchamos, que eso pasa muchísimo, desgraciadamente, hoy en día, poca información podemos recabar. Con lo cual, no solamente hablar mucho, que también nos gusta, por eso nos acercamos a la radio, sino escuchar activamente y atentamente, como haces tú, es básico para la comunicación.
A mí me satisface de escuchar y de, de saber que esa persona le he servido para algo, ¿no?
Pues bueno, Manuela, nuestra, bueno, digamos senior, vamos a compartirlo con Carmen, que también tiene mucho que contar. Y ahora vamos a conocer de nuevo, que ha hablado un poquito antes, José Antonio Elías. Él quiere que lo llamemos Antonio, porque todo el mundo... Y él se ha acercado hasta este taller de radio desde Dos Hermanas. Vio por en algún lugar que se publicó que había un taller de radio y dijo, bueno, me planto allí, ¿no? Y ¿era lo que esperabas? ¿No era lo que esperabas? ¿Qué es lo que le está sacando este taller de radio?
Bueno, en principio... gracias por acogerme, ya me considero uno más como ustedes aquí, porque soy el único que no está o no está relacionado con Helve, pero puede que a partir de ahora ya me empiece a relacionar con Helve. Y bueno, esa era la inquietud que comentaba antes que tengo de acercarme a la radio y ver cómo funciona, cómo se hace... y participar, y para ello, pues bueno, qué mejor que aquí el taller de radio. Ha sido el inicio, ¿no?, el comienzo, y espero que sea un comienzo fructífero, porque mi intención es seguir, o sea que estoy amenazando con volver y seguir.
Nosotros encantados, encantada de tenerte, Antonio.
Y bueno, de momento es lo que la experiencia es linda, es positiva, es agradable. Ya no existen esos nervios, ¿no?, como había cuando era tan jovencito, que no hice el salto, y ahora es el momento. Con esto quiero decir que cuando llega el momento, no importa la edad que uno tenga, hay que cogerlo, aceptarlo, sea para hacer, sea la actividad que sea. Cada uno tirará por una actividad, por otra, pero es interesante y conveniente para uno, para su entorno y para todo, que realice cada uno la actividad que crea adecuada cuando se crea preparado. Y la edad no es impedimento, al contrario, es consolidación para hacer lo que uno quiso hacer en su momento y no pudo hacerlo.
Precioso. Vamos, nos ha dejado ahí... Nos ha dejado sin palabras. Mira que es difícil que nosotros que estamos aquí sentados en la mesa nos quedemos sin palabras, que nos gusta mucho hablar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a presentar a la última de las participantes de esta mesa, que se ha tenido que incorporar un poquito más tarde, por eso no la hemos presentado antes. Se llama Ángeles Suárez, aunque a ella le gusta que le llamemos Gele. Uh-huh. Ella se define como una mujer feminista y yo particularmente la conocí. Aunque vive muy cerquita del ayuntamiento, la verdad es que no la conocía, y la conocí en un taller que organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer, que ha hecho ya varias ediciones, creo que fue la edición anterior, taller que se llama Las que cantan su mal espantan. Que yo creo que el título lo dice todo, pero aún así le vamos a preguntar a Gele cuál fue su experiencia en ese taller, qué es lo que iba buscando, qué encontró, si le vino bien, en fin. Cuéntanos tu experiencia, Gele.
Bueno, pues yo fui a ese taller porque me anima mucho cantar y lo veo muy terapéutico, y ya había cantado en otras ocasiones, y yo algunas veces me pongo a cantar en mi casa y digo, vamos a ver, ¿qué pensarán mis vecinos? Porque es que la verdad es que no tengo control, con la música no tengo control. Y mi abuelo, que en paz descanse, también era cantador flamenco y murió cantando a Lorca. Entonces yo estoy muy, muy vinculada con la música. Mi madre también canta, tiene 90 años, y vamos, yo os llevaría a casa de mi madre, porque a mí me asombra que cada vez sabe más canciones. Digo, esta mujer, en vez de olvidar las canciones, las recupera. Y bueno, y yo el feminismo, soy activista en todos los problemas sociales, no solamente el feminismo es algo más. Yo creo que soy también activista ecológica, y yo creo que estoy muy involucrada en problemas sociales, y bueno, y ya no...
Sí, después...
Es una activista total.
Total. O sea que estoy con LGTB, estoy con las feministas, estoy con los parados, estoy con los problemas de la droga,
Y bueno, yo lo que quiero recalcar es que el mayor problema con el que se encuentra hoy en día la sociedad, según los libros que yo leo y los grandes pensadores de esta época, es el cambio climático. Por eso yo ahora me he volcado con el cambio climático, más que nada.
Bueno, y también nos ha dicho un pajarito que cantas en otro coro, ¿no? En otro pueblo de al lado, en un pueblo vecino de Corea del Río.
No, verás tú.
Cuéntame
eso. Me he apuntado siempre a esa actividad. Pero yo soy una persona que no me encasillo, o sea, que soy muy volátil. Lo mismo estoy cantando, que estoy escribiendo, que estoy intentando hacer, tomar experiencias nuevas, también con el crecimiento personal. Sobre todo, lo que más me ha enganchado ha sido la filosofía. Yo llevo 11 años de lectura filosófica en Corea del Río y hemos leído... Yo he leído más libros que el catedrático de la Universidad de Filosofía, porque estuve allí y yo, bueno, allí dan diferentes asignaturas, ¿no? Y claro, yo cuando le decía al profesor de la universidad, mira, yo he leído a este, dice, vamos, y yo me daba cuenta que el 70% de los libros que nosotros habíamos leído, el catedrático no los había tocado.
Bueno, pues como podéis ver con nuestra última, que los últimos serán los primeros, como se dice, participante en la mesa, tenemos una mesa llena de personas muy diversas, muy activas en todos los ámbitos y que no paran, o sea, en su vida diaria realmente hacen muchísimas cosas. También estamos viendo esa relación que tenemos cada uno y cada una con la radio local, y por eso se ha sentado con nosotros María José, porque también queríamos comentarle o preguntarle, ya que estamos todos y todas aquí, pues que nos comente ella cómo valora su trabajo, porque el trabajo local, yo creo que alguna pregunta le podemos lanzar, como que cuánto tiempo lleva ya trabajando en Ahora Radio.
Bueno, yo antes de estudiar periodismo ya tuve mi primera experiencia con la radio. Fue en la radio de otro pueblo vecino, de San Juan de Alfarache, Radio Guadalquivir. Y ahí con 17 añitos me fui al director y le dije que quería hacer un programa, porque como quería estudiar periodismo tenía la radio era lo que más me gustaba en ese momento. Después he ido descubriendo también el periodismo escrito y la televisión, y todo me ha gustado, la verdad. Pero es verdad que la radio sigue siendo mi medio favorito, tanto para escuchar, o sea, tanto como oyente o como para profesional, ¿no? Como mi lado profesional. Y hacía un programa de música que se llamaba Tiempo para el Recuerdo, con música que yo escuchaba en mi casa, porque mi madre lo que escuchaba era música de los 60 y de los 70, y fue la primera música que a mí me gustó. Karina, no sé, Fórmula Quinta, Nino Bravo, este tipo de música de vuestra época fue la primera música que yo escuchaba en casa. Entonces, mi primer programa en la radio fue sobre eso, se llamaba Tiempo para el Recuerdo. Y después, pues, ya cuando me incorporo a nivel profesional aquí en Helve, como he dicho antes, va a hacer 25 años. Empezamos a emitir en pruebas en el año 2000, llevábamos 3 años desde que presentamos el proyecto a la Junta de Andalucía. Hay que hacer un proyecto técnico, un presupuesto, una serie de papeleos muy largos. A los 3 años nos dijeron que sí y nos adjudicaron un dial, que no es este, es otro, que cambiamos. Y bueno, pues empezamos a montar la radio, montando primero cursos de FPO para poder formar a la gente y dotarnos de los equipos que necesitamos, porque esto requiere mucha inversión y un ayuntamiento no tiene presupuesto para montar una radio desde cero, ¿no? Porque son muchos equipos los que veis aquí, ¿no? Que se han ido montando a base de, pues eso, pues de cursos de FPO y después de algunas subvenciones. Y como dije antes, siempre con la visión clara de que fuera una radio de servicio público, muy próxima a la localidad y atendiendo todas las necesidades de los distintos sectores. Y bueno, mi labor es más de dirección y de producción, aunque he hecho mis pinitos delante del micrófono, he tenido varios espacios que ahora llevan otras personas. O sea, yo normalmente quiero montar un espacio dentro del magazine, empiezo yo, lo llevo una temporada, 2 o 3, y después busco a la persona que siga haciéndolo pues crear otro espacio nuevo, ¿no? Entonces hay muchos de los que están ahora mismo en antena, los inicié yo, sí. Y bueno, después también he tenido un programa en privado, que era un programa de entrevistas de una hora, una entrevista en profundidad de personas interesantes del municipio. Han pasado por ahí desde el cura, que ya ha fallecido, cura que estuvo más de 50 años ejerciendo su labor aquí en Helve, hasta el alcalde Ángel Olivero, que se llevó 20 años de alcalde y que ya está, por supuesto, jubilado. Gente de todos los ámbitos sociales, deportivos, culturales, gente importante que a lo mejor es tu vecino de al lado y no lo sabemos. Y la verdad es que fue una experiencia también muy bonita. En fin, que mi contacto con la radio es muy amplio. No sé si alguna de las compañeras tiene alguna pregunta.
Sí, María José, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más, en este tiempo, qué es lo que más has disfrutado de tu trabajo o lo que disfrutas en estos momentos?
Uf, es que a mí es que me gusta todo lo que hago. Lo decía antes, me gustan el periodismo escrito y lo hago diariamente con las notas de prensa, porque aparte de ser directora de la radio, llevo el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Helve. Entonces llevo la web y llevo las redes sociales, organizo eventos. Entonces mi trabajo es tan variado que nunca entro en rutina. Siempre son cosas nuevas y además siempre las noticias son sobre temas diferentes, con lo cual las tengo que redactar de una manera para la web y después las adapto para la radio, para el boletín. Entonces hago esa labor informativa, digamos, ¿no?, pura y dura de noticias. Y después, pues, produzco el programa de Helve en la Onda diariamente, que es un programa de 2 horas en directo, diario, que yo llevo la producción. Después mi compañero Irra es el que lleva la locución y la parte técnica. O sea, que es que somos muy poquitas personas y tenemos que hacer de todo.
La radio local tiene eso, que todo el mundo hace de todo, con lo cual es muy interesante, ¿no? Y yo, hay una cosa que hemos estado hablando en estos días, ¿no? Porque es verdad que se ha hablado mucho con los compañeros, entre nosotros, y era sobre momentos básicos, ¿no?, en el que nos hemos sentido muy acompañados por la radio. Sobre todo hablábamos de la pandemia, ¿verdad?, de cómo en esos momentos tan crudos, en los que nos sentíamos tan aislados, en los que nos hacía tanta falta la conexión, aquí desde la radio local se ha conectado y se ha hecho un esfuerzo máximo porque no se perdiese ese sentido de comunidad que nos estaba faltando, ¿no? Eso me lo contabais vosotros mismos.
Sí, bueno, pues en pandemia, pues desde las distintas delegaciones del ayuntamiento, pues se hicieron varias cosas para, bueno, mantener a las personas entretenidas. Y todo ello, pues claro, se canalizaba en lo que era la radio, ¿no?, que de la mano de María José, que fue la que decidió, bueno, la que pidió permiso, la inventora del tema.
Irra y yo siempre somos un equipo. Me gusta hablar en plural porque esto es un matrimonio profesional que lleva ya muchos años funcionando y fue una idea de los dos que, gracias a Dios, a la que se sumó muchísima gente.
Sí, fue
y
tocando,
colaboramos mucha gente.
Fue tocando a muchas personas, tanto de dentro del ayuntamiento como de fuera. Y bueno, pues hacíamos, ella mejor que nadie puede explicar el programa, porque fue genial, vamos, además la gente del pueblo lo agradecía, vamos.
Lo llamamos Helve, se mueve en casa, porque como no nos podíamos mover fuera, pues entonces dentro de las casas la gente colaboraba aportando en un canal, hicimos un perfil de Facebook donde la gente, nosotros organizábamos desde la radio los horarios, la parrilla, digamos, y contactamos con gente de diversa índole y otra pues que contactó con nosotros porque hicimos una llamada, ¿no?, general. Y entonces durante todo el día y la mañana y tarde cada uno aportaba lo que quería. Podía ser recetas de cocina, podía ser una clase de gimnasia, de todo tipo de modalidades deportivas, desde pádel hasta yoga, pasando por lo que fuera, ¿no? Y también, pues, recomendaciones de libros, actuaciones en directo de musicales de distinta índole también. Payaso, teníamos una payasa, la payasa que no me acuerdo ahora, Yupita. Que para los niños, la verdad es que trabajamos muchísimo, la pandemia se nos fue volando. A mí no me dio tiempo de hacer ningún bizcocho, ni de ordenar ningún armario, ni nada que de lo que la gente alardeaba que le había dado tiempo de todo. A nosotros no nos dio tiempo. Nosotros estuvimos al servicio de la gente que estaba en su casa y la verdad que fue una experiencia maravillosa, muy enriquecedora.
¿Y vosotros participaste o me imagino que recibisteis sí. esa comunidad desde vuestro hogar? ¿Estabais todos conectados y conectadas? Un poco sí, ¿no?
Nosotros sí, ¿no? Yo porque participaba, independientemente porque, bueno, era un entretenimiento. Veías a la gente de tu pueblo con la que normalmente tú estás conviviendo y ahora no la puedes ver y, bueno, a través de esos vídeos, de esas conexiones, pues nos veíamos, ¿no? Y la verdad que fue muy gratificante. Esas horas que pasábamos trabajando, porque nunca dejamos de trabajar, pero bueno, fue una manera diferente de llegar a la gente y todo fue, como os he dicho antes, canalizado a través de Ahora Radio.
Bueno, pues ha estado muy interesante conocer todas estas conexiones entre unos y otras, la conexión de los mayores con la radio local, cómo nos ayuda también a que sigamos en comunidad y en este caso simplemente si no tenéis otras preguntas para María José, solamente nos queda despedir a la compañera María José Rodríguez, agradecerle siempre que nos haya permitido hacer estos talleres aquí en Ahora Radio y continuar nosotros ya ahora más conociendo más en profundidad todo lo que hacemos los mayores en la onda, ¿no?
Pues nada, gracias a vosotros y a vosotras por haber aceptado nuestra propuesta de poner en marcha este taller. Primero a la EMA, a la Onda Local de Andalucía, a la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, después a todos y todas las participantes que por vuestras caras veo que os está gustando la actividad, que es lo principal, es que ustedes la disfrutéis. Y bueno, Ahora Radio vuelvo a ofrecerla una vez más para que, por supuesto, la escuchéis, porque estamos haciendo una radio, y lo digo con toda la humildad del mundo, pero en honor al trabajo que hacen todas las personas que están colaborando con nosotros, una radio de mucha calidad, muy comprometida también con todos los aspectos que habéis hablado, ¿no? Con los temas sociales, con los temas medioambientales y culturales, en fin, yo la salud también es un pilar importante en nuestra parrilla y os invito a escucharla, a disfrutarla también, no solamente del taller, sino de nuestra parrilla y estamos abiertos a que en cualquier momento retomemos ese proyecto de Mayores en la Onda porque lo echamos muchísimo de menos. Así que os animo, mucha suerte y que sigáis disfrutando de la mañana.
Muchísimas gracias. Bueno, pues estas han sido las palabras de María José Rodríguez, directora de Ahora Radio en Gelves. Y nosotros vamos a continuar. Hemos conocido a concejal, hemos hablado de nuestra relación con la radio, de nuestros intereses, de por qué estamos aquí en el taller. Hemos conocido a todos y cada uno de los participantes. Y ahora, a continuación, vamos a tener un poco de minutos musicales, pero vamos a conocer ya en profundidad, pues, a qué se dedica, qué de cosas hace el hogar del pensionista aquí, por ejemplo, qué se hace en los distintos talleres y vamos a conocer muy, muy en profundidad a todos y cada uno de ellos.
Por si de nuevo una llamada rompe los esquemas y nos gira las mareas y el timón, en este pecho descansa una historia que solo sé yo. Una libertad con remiendo, el sudor de este techo. Una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo. Ya lo ves, no te suelto. Ya lo ves, no te suelto.
Siempre seamos felices, que es lo más bonito que hay en este mundo.
Seguimos conociendo a nuestros mayores en la onda y ahora llega el momento clave, ese momento de hablar de la importancia de mantener una vida activa en todos los sentidos, cuidar nuestro cuerpo, cultivar nuestra mente y, como no, mantener una vida social muy rica. Queremos que conozcas en primer lugar la importancia de la Asociación del Pensionista de Gelves a través de su presidenta, Manuela Aguilar, que nos ha estado ya contando algunas cositas. En primer lugar, yo creo que entre todos y todas podemos preguntarle, porque ya la conocemos, pero yo voy a abrir un poquito este melón, como decíamos ayer. ¿Cuánto tiempo llevas, Manuela, de presidenta en la Asociación del Pensionista de Gelves?
Un año, desde el 1 de enero.
Un año exacto.
Sí.
¿Y qué nos pueden decir los compañeros de Manuela como presidenta de la asociación y como vecina que conocemos aquí bien?
Yo puedo decir que el hogar del pensionista, desde que está ella, ha cambiado mucho. Ha pasado de ser una asociación bastante inactiva a tener una cantidad de actividad que está llamando mucho la atención incluso en otros pueblos. Yo desde aquí lo que quiero es felicitarte, Manuela.
Muchas gracias.
Porque estás haciendo un trabajo fabuloso.
Me estoy esforzando todo lo que pueda.
Y se está viendo muchísimo. Yo felicitarte. Enhorabuena, Manuela.
Muchas gracias. También me gustaría que me dijesen lo malo, si hay algo que puedo enmendar. Porque
hasta ahora no te puedo enmendar nada.
Muchas gracias.
A ver, Manolita, bueno, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Compartimos alguien de la familia.
Sí.
Compartimos. Y bueno, sé que eres muy buena persona. Como persona eres excepcional.
Gracias.
Tienes una humanidad y un corazón que no te cabe en el pecho. Pero bueno, vamos a preguntarte, me alegra mucho de que estés presidiendo la Asociación de Pensionistas de aquí de Gelves y que vaya todo tan activo y tan bien. Pero me gustaría preguntarte, ¿tienes muchos usuarios en el centro?
Pues
¿hay
sí.
muchas personas
ahora
apuntadas?
Mismo, sí, se han apuntado 48 personas desde que yo estoy. Algunos retomados de los que se fueron han vuelto. Y han sido 48 personas nuevas. Tenemos ahora mismo 242 personas.
¿Y todos participan activamente?
No, todos no. Ojalá se decidieran. Es que parece que tienen timidez por participar en las cosas. Entonces, no todos participan. Por ejemplo, en el de yoga hay unas 16 personas. Cuando hay merienda, sí. Cuando damos merienda gratis, sí hay bastante participación. Vamos, se llenan todas las mesas que tenemos y en el bingo se llena también. Verá que son momentos que
sí, que a lo mejor no comparten el yoga, ni comparten el pilate, ni comparten otro tipo de actividad, pero bueno, comparten después a la hora de estar, de comunicarse.
Sí, una tertulia.
Exactamente.
Por ejemplo, yo tengo el taller de crochet, que lo tengo los lunes, que lo doy yo, porque me ofrecía a hacer algo. Entonces, es más tertulia que lo que hacemos, que el crochet que se hace, ¿no? También se hace, pero es más la tertulia y como se sale del taller, que decimos, ya es la hora,
se pasa volando.
Sí.
Terapia.
Exacto.
Terapia.
Pues sí.
Bueno, Antonio, acércate un poco el micro, que nos te escuchamos. No te preocupes, estamos aprendiendo, para eso es un taller de radio.
Yo también quería preguntarte qué tipo de actividades ofrecéis. ¿Que son de entretenimiento, de salud, de viajes?
Sí, en salud tenemos ahora mismo el yoga. Y verá que de otras actividades que nos ponemos, la merienda, por ejemplo, es una merienda de convivencia, que mucha gente no se atreven a salir de su casa para nada, pero hemos ofrecido eso, la opción de una merienda para tener a que vayan allí y que conversen unos con otros y que tengan una convivencia. Entonces, para eso nosotros tenemos esa opción. Después, los viajes sí, hemos hecho uno a... no me acuerdo ahora mismo el nombre. Han sido 5 días y hemos estado estupendamente, de todo. No hemos tenido problemas ninguno, ni de enfermedad, ni de...
En el viaje nadie se pone malo, ¿verdad?
Algunas veces sí, algunas veces se han tenido que venir para ¿sí? de vuelta porque han estado mal. Pero en este hemos estado estupendamente, de maravilla. Si hacemos de 2 días o 3 días, 2 noches, por ejemplo, también salimos con... Es difícil de reunir a por lo menos 45 personas, 40, 45 es difícil de conseguir, porque no todo el mundo dispone de dinero para monetario para
hacer su viajito.
Eso es. El de un día, que sí. Todo eso es con noción de que siempre nos traemos un beneficio para la asociación. En un viaje de 5 días, a lo mejor nos traemos 500 euros, por ejemplo.
Claro.
Que eso después queda reflejado en las cuentas. El de un día, pues nos traemos 150, 170. Todo eso va en beneficio para tener merienda, para pagar las comidas, que ahora tenemos el día 21, el sábado. Tenemos una comida que el menú vale 30 euros, pero el socio paga al año 24. Son dos comidas de 30 euros en agosto y en Navidad. Entonces, es convivencia que se les da. Les damos la probabilidad de que nosotros pagamos con esto, con los viajes, con todas estas cosas que hacemos, con parte del bingo, porque también aporta un dinero. Todo eso va para todo es para los socios. No nos quedamos beneficio para nosotros, no. La directiva no cobra nada. Entonces, solamente el tener tenerlo en comida en Navidad y en agosto, para nosotros es una satisfacción de dárselo.
Yo quería preguntarte, porque por todo lo que estás contando, la importancia que está en las relaciones sociales, ¿verdad?
Pues sí.
En estar con otras personas, en poder compartir con otras personas, aliviar quizá nuestras cargas. Y hay una actividad que me llamaba la atención, que era la de las meriendas, que hacéis creo que una vez al mes, y los mercadillos, ¿no?
Sí, exacto. La merienda, disponemos, la merienda, eso la pagamos entre... el vicepresidente, el secretario, la tesorera y yo. Ahí lo que cueste la merienda lo pagamos nosotros. Después hay otras actividades, que eso ya parte del dinero que se recauda. Pero las meriendas gratis las damos nosotros, la directiva.
Hola. Que yo te quería preguntar, ¿cuál de todos los talleres cuenta con más demanda?
Pues, yo te digo el bingo.
El bingo nunca falla.
El yoga lo piden mucho durante todo el año, queremos yoga. Pero a la hora de presentarse, se presentan 5 o 6 personas. Ahora hay 10, 12, 16, como mucho. Pero todo el mundo quiere yoga, pero a la hora de que damos el taller... No se apunta.
Vaya. ¿Y el más famoso, el que llama más la atención públicamente?
El bingo.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención el de tejer, ¿eh? Me parece una maravilla las cosas que hacen.
Pues sí. Yo hace, en la otra presidencia, estuve durante un año haciendo muñequitos. Tengo que llegar hasta 100. Oh. Pues lo vendí casi todo, me sobraron 6. Los vendimos todos. En la comida de Navidad se vendieron todos los muñequitos. Ese dinero quedó para beneficio de los socios. Ahí trabajamos directamente para los socios. No, la pretensión es que se sientan bien, que se sientan a gusto, que vayan para comunicar cualquier cosa, cualquier problema que tengan. Que nosotros, lo que dentro de nosotros se puede solucionar. Algunas veces le hemos pedido... a Pablo ayuda para solucionarlo. Pero bien.
Manuela, Quería preguntarte, por si hay algún vecino de los que nos escucha y no lo sepa, dinos cuánto es la cuota de asociado a la Asociación Hogar del Pensionista.
Pues vale 24 euros al año.
¡Viva los precios populares! Bueno, bueno, creo que todos conocéis el hogar, de alguna u otra forma os acercáis. No sé si habéis ido alguna vez a ese mercadillo que se hace cuando hacen las meriendas, ¿no? Que creo que son cosas que os donan, ¿no?
Sí.
Y con esas cosas que os donan, vosotros hacéis ese mercadillo, que imagino que también os sirve para las cuentas de la asociación, de alguna forma.
También ayuda.
¿Habéis participado vosotros y vosotras en el mercadillo alguna vez?
Yo he ido a verlo.
Nosotros es que tenemos aquí en Gelve un pequeño problema habido con la antigua dirección en cuanto a estar allí, porque en principio teníamos allí la localización de Gelve Esteje y hubo un pequeño problema con el antiguo presidente, y entonces ha habido disidentes, nos hemos ido y estamos en otra ubicación. Nosotros estamos en el Colegio de Adultos Cayetana de Alba, ¿no?
Duquesa Cayetana de Alba.
Eso es. Y no tenemos relación con el Hogar del Pensionista.
Por ahora.
Por ahora, efectivamente. Me va a costar mucho trabajo. Yo llevo mucho tiempo intentando luchar con que nos unamos, porque es que sería gratificante lo que hacemos nosotros con lo que hacen ellos, porque es lo mismo y sería mucho más gratificante que fuera el grupo más numeroso. Lo que pasa es que es muy difícil romper lo que ha pasado con anterioridad, para que los pueblos son los pueblos, pueblos pequeños, infierno grande, dice el refrán.
Sí, efectivamente.
Y esas cosas a veces cuesta trabajo romperlas. No sé si Manolita tiene algún argumento, algo para motivar que volvamos al Hogar del Pensionista, porque
bueno, vamos a romper una lanza a favor, Manolita, este es el momento.
Por supuesto, eso se echa de menos, eso se organizó en el Hogar del Pensionista, fue organizado allí. Lo que pasa es que por ese problema que hubo, no es que no cerremos a que volváis, ojalá volváis, ¿no? Pero ya estáis hechos a un sitio y las personas que están haciendo este taller, pues yo creo que son reacias a volver, por lo que sean. Pero vamos, que nosotros, en la nueva directiva, ojalá volvieseis.
Pero sería interesante que el Hogar del Pensionista, dado que las personas que estamos en este grupo mío somos mayores, que nos hicierais, no, o sea, que hubiera por parte de la directiva del Hogar del Pensionista un reclamo, un algo para que volviésemos.
¿Os puedo hacer una propuesta, una invitación formal a la merienda, no?
Pues sí.
Pero tendría que venir de la directiva.
Bueno, ya.
Porque
ya.
Eso, es que le estoy lanzando la onda, Manolita. Porque tendría que venir para romper ese malentendido.
Ese entuerto, como dicen los libros clásicos, ¿no? Deshacer entuertos.
Hay que hacer un poco de tomar segundas oportunidades.
Claro. Efectivamente.
Porque además la directiva que hay ahora no tiene nada que ver con lo que te sucedió a ti en un principio.
No, a mí no.
Bueno, vamos a esto, como decimos, vamos a dejar el pasado en el pasado. Aquí lanzamos siempre la positividad, el hacer lazos. Además está muy bien que haya varias entidades que trabajen pues con personas mayores haciendo cosas activas. La pluralidad está bien, pero también tejer redes y lazos y deshacer entuertos, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Y yo creo que Manuela puede ser precisamente la persona capaz de hacerlo.
Si me permite, Gelve Esteje Unida.
Está bien.
Pues sí, una propuesta interesante.
Problema, ¿eh?
Pues sí, aparte, bueno, a los oyentes a que están escuchando este programa de Mayores en la Onda de Gelbes y no ven esta mesa tan bonita que tenemos aquí, estamos en los estudios de Aura Radio muy calentitos, muy bien, con nuestro cartel de Aura Radio, y tenemos que decir que Carmen nos ha traído unos regalitos y tenemos aquí una botellita de vino de naranja de Gelbes, de la tierra, unos bomboncitos muy de la época y una decoración muy navideña. Y también vamos a aprovechar que hablamos de Aura Teje, ella que teje muy bien y se ha hecho un par de maripositas en un momentito y nos la ha traído de regalo. Y le queríamos preguntar, ya vamos a ir hilando con el siguiente tema, ¿por qué maripositas?
Bueno, la mariposa para mí es el símbolo del cambio en la vida, ¿no? O sea, todos sabemos que pasa por ser oruga y luego se convierte en mariposa y vuela alto. Entonces, para mí la mariposa es mi imagen de la vida, ¿no? O sea,
tu animal tótem, ¿no? Como dicen
totalmente,
por ahí.
Totalmente. En mi casa hay mariposas por todos los lados y gracias a Dios se lo he introducido a mis hijas. Mis hijas tienen mariposas por todos los lados para que ese cambio que se produce en la mariposa tan maravilloso, que todos sabemos que es una oruga y nos gustaría casi pisarla por lo desagradable que puede ser en su momento, y luego se convierte en mariposa. Entonces, bueno, hacemos muchas cosas mal. Lo que pasa que, como era para adornar aquí la mesa, he traído las mariposas, pero nosotros hacemos muchas cosas.
Pero también tenemos aquí unas campanitas navideñas, también hechas, tejidas.
Son de nuestro taller, son del año pasado.
Lo pongo aquí que se escuche la Navidad. Se escucha, ¿verdad?
nosotros hacemos, ellas hacen el mercadillo y nosotros hacemos el trueque. Una vez al año, bueno, varios días al año, ahora en diciembre, nos ponemos con nuestras cosas que fabricamos y cambiamos un objeto navideño o algo así para adornar el árbol, esas campanitas, esas mariposas, Papá Noel y todo ese tipo de cosas, y lo cambiamos por una madeja de lana. Y entonces nos hace de aprovisionamiento para seguir tejiendo todo el año, pues las mantas para la Cruz Roja, los adornos para el pueblo. O sea, que los talleres
en un ciclo infinito, ¿no?
Totalmente.
Como las hilanderas de la mitología, ¿no? Que siempre están tejiendo y destejiendo. Sí. Pues aparte creo que ayudáis, como tú decías, ¿no?, a Cruz Roja y a muchas entidades con la labor que hacéis. Que también hablamos de tercera edad en el sentido de solidarios. Estamos hablando de gente muy activa, como tenemos aquí a nuestro compañero Enrique, que es una persona muy activa en cuanto a la justicia social, de otra forma también, pues colaborando pues con otras entidades. Y aquí creo que cuando nosotros nos hacemos mayores tenemos incluso más conciencia social de la que hemos tenido incluso de jóvenes, ¿verdad? No sé si es porque la vida nos lleva a entender a los demás o porque simplemente nosotros nos hemos criado quizás en una serie de ideologías. Vosotros me decís, ¿no?
Yo quería añadir una cosita solo metiendo aquí
baza. Añade.
Porque aquí la compañera María Ángeles se le ha olvidado decir el título del club de lectura de Gelbes.
Es que a eso es lo que íbamos,
Porque
por eso te he hablado de las mariposas.
Porque el título...
Es que ya me ha dicho que después hablaremos del club de lectura,
vamos a hablar del club de lectura.
Pues me he callado la boca, Carmen.
Pero Carmen ha dicho no. Pues bueno, este es el momento, ya que hemos abierto también aquí, entre otras cosas, no solamente a través de yoga y a través de pilates y a través de vida social, sino a través de mantener nuestro intelecto, nuestra inteligencia y nuestra cultura activa, con lo que nos aporta también, ¿no? No solamente vamos a estar aquí cuidando el cuerpo, también hay que cuidar la mente. Y una forma quizás interesante es ese club de lectura. Sí. Pero antes de hablar del club de lectura, quería recordaros que estamos hablando de la persona que está trabajando en la biblioteca municipal, que recuérdame el nombre porque tiene un nombre importante.
María Ángeles Ortega. La biblioteca.
Tu nombre no, María Ángeles.
No. Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López.
El nombre de la biblioteca, vamos a decir por qué se llama así la biblioteca de nuestro pueblo.
Bueno, pues la biblioteca de nuestro pueblo se llama así en honor a don Antonio Álvarez López, un maestro, como a él le gusta que lo llamen. Es maestro que llegó aquí a Gelbes en el año 76, muy jovencito, y en el que durante todos estos años, pues hasta su jubilación, ha desarrollado su actividad aquí. siendo profesor, bueno, pues de ciencias naturales, de matemática, de gimnasia, y después pasó a ser el director del colegio. Y más tarde, cuando se inauguró el IES Gelbes, pues ha sido su director hasta el año pasado, que se jubiló. El año pasado no, el anterior, que se jubiló.
Y tan querido, ¿no?
Que tan querido.
Se propuso ponerle nombre a la biblioteca y se lo pusieron, ¿no?
Sí.
Es un honor que en vida, porque muchas veces hace falta estar ya en el otro lado para que te pongan el nombre a algo, sí, pero que a ti en vida te reconozcan tu trayectoria es, sí, una cosa muy
de
bonita.
De hecho, también el IES Gelbes ha cambiado ahora el nombre y también se llama IES Antonio Álvarez López.
Perfecto, y aparte de no solamente el nombre, ¿no? Ya ponemos en valor la labor que ha realizado este maestro. Sí. También me han comentado por aquí los compañeros y compañeras que la biblioteca es un sitio bastante espectacular, porque tenéis unos fondos bastante grandes, sí, y tiene una vida muy activa.
Sí, sí, sí. La biblioteca se ha formado, bueno, pues hay que dar, aparte de lo que hemos podido comprar con dineros de subvenciones, la institución, lo que es el ayuntamiento, lo que aporta, pues ha sido también esa parte que tenemos de fondo, ha sido también donada por gente del pueblo que ha decidido de, bueno, su biblioteca que tenía en casa, bueno, pues compartirla con nosotros. Y la verdad que hemos llegado, tenemos ahora mismo, me parece que son, bueno, alrededor de los 25.000 libros, ¿no? Títulos catalogados, 24.000 y algo. Pero, y después eso es muy activa, tenemos una sala de estudio donde, bueno, los jóvenes opositores y los jóvenes que están haciendo la carrera, pues están allí a las 8 de la mañana cuando abrimos, ya están haciendo cola, y cuando cerramos a las 9 le tenemos que decir que mañana otra vez, que nos tenemos que ir a casa, porque además han formado pandilla, incluso se han casado. Se Madre han conocido mía. En la biblioteca y se han casado.
¿Y dónde queda esa biblioteca?
En la Plaza Duque de Alba, por favor. Desde aquí le indico que se llame Plaza Duque de Alba, que todo el mundo la llama como la Plaza de la Mariposa.
Y la gente buscando, novio o novia en la discoteca. Fíjate,
pues nada,
tú,
a la biblioteca.
En el Mercadona.
Pues nada, iros a la biblioteca. Y bueno, nada, decir que a mí me sorprendió cuando yo llegué a la biblioteca de personas de mi pueblo que yo me cruzaba diariamente y no sabía que tenían la afición a la lectura tan marcada, ¿no? Entonces, es un sitio donde hay mucha relación, porque hacen tanto los jóvenes como los mayores, pues hacen piña y forman grupitos y, ¿sabes? Pero incluso los mayores, no solamente los jóvenes, van las madres con los niños y se conocen entre ellas.
Un punto de encuentro.
Sí, un punto de encuentro
vital de Gelbes.
Y después, pues bueno, cuando abrió la biblioteca en 2011, pues mi compañero Ciro, que es el técnico de Cultura y Juventud, pues él empezó, creo que fue en 2012-2013, cuando empezó con la iniciativa del Club de Lectura. Yo todavía no estaba, yo entré en 2015. Y bueno, pues hubo un año que él lo tuvo que dejar porque no podía con tantas cosas y no podía hacerse cargo. Y al año de estar yo allí, pues decidí yo retomarlo. Retomé el club de lectura con muy poquitas personas porque, claro, se había deshecho y, en fin, muy poquitas personas. Pero a día de hoy, pues contamos con casi 30, 28.
Es un buen club, buen club de lectura.
Sí, además de diferentes edades. Tenemos desde 30 y pocos años, pues hasta muchos.
77.
En fin, y bueno, pues hace 3 años decidí... Tres. Decidimos ponerle nombre al club porque...
A eso íbamos antes con las mariposas.
Sí. Entonces era el club de lectura de Gelbes, de la biblioteca. Pero yo veía que mis compañeros en otras bibliotecas, pues los clubes de lectura tenían un nombre. Entonces lo hablé con ellos y decidimos de ponerle un nombre. Llevamos varias propuestas y bueno, se eligió la de Carmen, que era las mariposas del alma. Entonces el Club de Lectura se llama Club de Lectura Las Mariposas del Alma.
Y ahora tenemos que volver a Carmen para que le explique a nuestros oyentes por qué Las Mariposas del Alma.
Bueno, las mariposas del alma es porque la lectura va directamente al alma y a todos los sentidos, digamos, interiores de nuestro cuerpo. Y luego porque el Santiago Ramón y Cajal, signo médico, premio Nobel, ha hecho un estudio sobre las neuronas del cerebro o algo así, y entonces le llamó las mariposas del alma. Y a mí me pareció un título, primero por venir de don Santiago Ramón y Cajal, segundo por ser las neuronas, que es un elemento muy importante para nuestro cerebro y desarrollar y desarrollo intelectual, y tercero porque la mariposa es el animal que, digamos, indica perfectamente el cambio de los seres humanos, que podemos desarrollarnos maravillosamente
a través de la lectura, ¿no?
Y de resurgimiento, efectivamente.
Bueno, ahí está Mariló haciéndole un poquito de Pepito Grillo, ¿verdad? Y luego el tema de, porque poner un nombre es algo muy importante, o sea, no sabemos lo importante que es hasta que tenemos que poner un nombre, ya sea a nuestros hijos e hijas, como a un título de cualquier cosa, realmente hay que elegirlo. Vamos a preguntar, ya que estáis en el tema del club de lectura, ¿no? ¿Qué lectura tenéis este mes?
Pues este mes vamos a leer la obra de Irene Vallejo, que es El infinito en un junco.
¿Y cómo vais eligiendo los títulos?
Bueno, ahí me cuesta un poquito, porque yo intento de que todos aporten algo, pero me lo dejan a mí. Y entonces, bueno, pues yo hago mucho, miro mucho, leo mucho, hago comparaciones y, bueno, propongo. Yo he propuesto este año unas lecturas que, bueno, de momento están todas siendo muy aceptadas.
Y ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutáis del Club de la Lectura? Porque sé que no es la lectura en sí.
Sí, pues mira, tenemos el... Bueno, yo estoy acaparando, aunque tengo aquí más personas.
Aquí hay más personas del Club de la Lectura, ¿eh? No quiero decir nada.
Pero os comento...
Y ahora vamos a hablar también de otros clubes de la lectura también.
Os comento, en el club nuestro, bueno, pues como ha dicho antes Carmen, es más bien terapéutico. Es más bien terapéutico porque, bueno, nosotros nos reunimos una vez al mes para comentar el libro... Y el libro, el comentar el libro, la opinión de uno, la opinión de otro, bueno, pues nos lleva al infinito, ¿no? Por ejemplo, en octubre leímos un libro que es de un chico de aquí de Gelve, de un compañero del club, que se llama Jesús García Tuli, y leímos que Desde mi oscuridad. Es un libro sobre autobiográfico, sobre un problema, una depresión, ¿no? Entonces lo elegimos porque, como en octubre es el día se celebra el mes de la salud mental, pues entonces lo elegimos ese día. Y no te puedes imaginar cuando comentamos
lo que salió de ahí.
Lo que salió de ese libro. Y lo que salió de ahí, y como ella decía, la compañera Isabel, cómo se abrió, que era nueva, llevaba poco tiempo, y cómo se abrió y el cambio tan rotundo que ha dado. Hemos hecho algunas excursiones por Sevilla que estaban dentro del programa de este año del Club de Lectura, y ella se ha apuntado con su marido y dice, estoy feliz, estoy encontrado un sitio donde estoy feliz.
A mí que también me gustan mucho los dichos populares, se dice que las penas compartidas siempre pesan menos, ¿no? Y es cierto que la salud mental, al igual que otros temas, ha sido muy tabú hasta hace poco, hasta el COVID, como quien dice, y que ya por fin estamos abriendo un poquito, estamos escuchando casos y podemos resonar con esos casos, porque al fin y al cabo esas cosas, al no hablarse, no visibilizarse, nadie se da cuenta de que lo que te pasa a ti le está pasando a tu vecino de al lado, ¿no? Y yo me alegro de que tengas esa experiencia. Y vamos a preguntarle también a la compañera Gele sobre el club de lectura, porque ella también pertenece a uno, pero es en Coria, ¿verdad? Entonces, ¿qué experiencia es para ella? Ya vamos hablando de la intelectualidad y cómo nos ayuda la lectura, pues, a sociabilizar, a aprender y a no quedarnos atrás.
Bueno, yo estoy en el club de lectura de Coria del Río, y ahora que ella ha estado comentando tan afectivamente lo de las mariposas, pues a mí se me ha venido a la mente que hemos leído en mi club de lectura Planeta Silencioso, y habla sobre la extinción de los insectos. O sea, este libro es genial, fantástico. Yo creo que ha sido el libro, de todos los que llevo leído ahí, que más me han impresionado. Lo recomiendo aquí que lo lea todo el mundo. Y claro, es que en el libro habla mucho de las mariposas y que están desapareciendo. Y tú sabes que nosotros cuando éramos pequeños siempre teníamos un campo al lado donde había muchos insectos y siempre estábamos en contacto con los insectos. Pues daros cuenta que ya no hay insectos. Y bueno, este libro toca muchos temas que yo creo que no, que mucha gente ignora, de la necesidad que es tener hierbajos. Fíjate tú, llevar hierbajos cerca de donde vives, porque eso hospeda a los insectos. Y tú sabes que la gente se queja mucho en los pueblos porque mira, porque aquí hay mucha hierba, venía a quitarla y tal y tal. Y claro, yo ahora que me he tomado conciencia con ese libro, pues la verdad, yo se lo regalé incluso al concejal del medio ambiente de Coria del Río. Se lo regalé, que me costó un pastón el libro, ¿eh? Pero digo, bueno, todo sea por los insectos.
Pues ya lo podía haber regalado a la gente también.
A la biblioteca, ¿no? Aquí cada uno va a reparar su casa, por lo que veo. Pues bueno, aquí hay grandes lectores, esto está bien, porque yo veo que nuestra mente está muy activa, no nos hemos quedado un poquito atrás, sino que estamos muy, muy, muy despiertos y despiertas. Y aparte, no solamente está en el club de lectura, también en el club de escritura, como le decía antes María José, en las que cantan su mal espantan. Entonces, toda esta vida cultural, ¿qué te reporta a ti? O sea, ¿cómo, o sea, qué ves que tú dices, me siento joven, soy joven, puedo con todo? ¿Qué es lo que te reporta a ti toda esta vida cultural? Que a lo mejor me dices cualquier otra cosa, pero...
Bueno... La vida cultural, en el momento que uno tiene conocimiento, lo que quiere es compartirlo con otra gente. Busca grupos, ¿no? Entonces yo, en esto de la escritura, no me considero una gran escritora, me considero una escritora básica, ¿no? Para defenderme. A mí me gusta mucho la gramática, las figuras retóricas, todo este entramado de la literatura, ¿no? Yo me inicié en la literatura y en la escritura, pues fui a un curso de escritura creativa aquí en Sevilla, que fue presencial. Pero claro, luego lo hice online. Y allí tuve profesoras de Cuba. Tengo una profesora de Cuba. Y me va muy bien, la verdad. No me lleva muy caro tampoco. Pero bueno, a mí lo que más me satisface es motivar a la gente a aprender, adquirir conocimientos. Y yo ahora va a sacar un libro un amigo mío, que yo lo metí en este club de lectura, y resulta de que él va a sacar un libro y dice que yo tengo que ir a su presentación porque yo soy su descubridora.
Somos mecenas también, obviamente. Esto es una cosa que también nos toca a las personas conforme vamos cumpliendo años, y es cuidar de las nuevas generaciones. Eso desgraciadamente mucha gente lo está perdiendo, esa sensación de que hay que, no ya educar, sino estar un poco dando, estamos aquí, todos los jóvenes necesitan figuras adultas en las que apoyarse, y a veces se nos olvida lo importante que somos. Entonces, el tema, como podemos ver, de mantenernos intelectualmente activos, de pertenecer a diferentes clubs, ya sean de tejer o ya sean de lectura, de todo tipo, nos ayudan a que estemos conectados con otras personas. Y antes de pasar a Antonio, porque yo le quiero hacer a Antonio unas preguntas muy especiales, porque él siempre nos da una visión muy profunda de la realidad, yo quiero hablar de otros clubs que también existen aquí en Gelves, y le quiero preguntar a Mariló, nuestra concejala también, para que nos dé una visión un poquito amplia sobre, pues, gente que se dedica al teatro, a la costura, las actuaciones a lo mejor que se realizan para todas las personas y para los mayores, ese coro de campanilleros, que creo que también estamos hablando de personas que son mayores, en vez de La Onda, mayores campanilleros. ¿Cómo está ese tejido social, cultural, en la localidad?
Pues mira, el tema este de, por ejemplo, el tema de los campanilleros, es verdad, son todos mayores. Este tejido social de lo que componen los campanilleros, la verdad es que son dignos de ver, porque además se reúnen muchas veces, se ensayan y la edad es bastante, tienen un nivel de edad bastante alto.
Como la vieja trova santiaguera, ¿no? Cuando salió en Cuba, ¿no?
Mira, yo no tengo una edad, yo no me considero mayor, yo creo que mucha gente de las que estamos aquí o incluso que pueden escuchar, yo, mi madre, por ejemplo, tiene 84 años y ella dice, yo no soy mayor.
Claro, eso es una cosa mental, ¿no?
Mayor es la mente. Lo que en un momento se estaba hablando antes, porque yo soy una persona que me gusta estar en muchos sitios, pero porque a mí mentalmente, yo estoy en la Asociación del Baile y bailo. Soy un palo bailando, un bailo fatal. Pero cuando yo salgo de ahí mentalmente, voy recuperada de todos los días a casa. He estado también en las que canta Son Mal Espantan, con esa gente diferente, con, o sea, después cada una habla, es la actitud positiva el que te encuentras allí con la gente, porque allí la gente, aunque tenga sus problemas, tenga sus días malos, sus días buenos, sus enfermedades y todo tipo de problemas que puedan tener, allí desaparecen todos, aunque después te lo vuelvas a encontrar en casa, pero vas con un ánimo diferente.
Entonces coincidimos todos y todas en que mantener una vida social activa es muy importante, ¿no? Para mantener la cordura, ¿no? De diaria.
Porque además son terapias psicológicas, más que es como como dice Manuela, cuando van grupos en el hogar de pensionistas que se unen unos más que otros, es más lo lúdico lo que le unen que lo que es ejercicio. Ya cuesta más trabajo de moverse, pero cuando es lúdico, que es unas reuniones en las que o tienen que hacer algo que no es, requiere mucho esfuerzo, pero sí mentalmente la persona habla, se distrae, se ríe, porque no es todo debatir, también hay cosas y anécdotas de uno y de otro, y la verdad es que además son personas de, como ha dicho, de diferentes ámbitos, de diferentes pensamientos, ideologías diferentes, de religiones diferentes, da igual el pensamiento que tenga, pero allí es uno, es el estar juntos, el echar el rato, el divertirte, y el que si tiene algún problema o se ve a alguien que está mal, lo ayudas, aunque esté a contrario totalmente.
Como hace Manuela, ¿no?
Mira, esto de, como has dicho, de reunirse el Día del Mayor,
sí.
El Día del Mayor lo hacemos con intención de que todo el mundo se ría.
Eso es lo fundamental.
Mira, hacemos playback, pero yo, por ejemplo, este año y el anterior he hecho una pizca de teatro. Entonces he salido que no me conocía ni mi hijo que presentaba el programa.
Lo he visto, yo te he visto.
Y entonces, verás, se ríen. Es un rato de lo que intentamos, de que se rían, de que se diviertan. El salón se llena ese día. No hace falta.
Doy fe, Manuela.
Y los campanilleros, pues no los he podido traer hoy porque actuaban en el colegio este de aquí.
Es cierto que los hemos invitado, pero tienen una agenda apretadísima.
Dice que están deseando de venir a la radio, pero que hoy no podían.
Bueno, pues tendremos que invitarlos otro día, ¿no?
Eso esperan.
Y el Día del Mayor, que es el día 1 de octubre, eso todavía no lo habíamos contado, pero es un día en el que se hacen muchísimas actividades, ¿no?
Sí.
El teatro, el karaoke.
Nos llevamos ensayando 4 meses, pero
como los carnavales,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, también no es solamente el que haya un día especial, porque el mayor va a ser mayor los 365 días del año. Entonces, muchas veces incluso desde Cultura o de Participación Ciudadana hacemos muchas veces, bueno, en verano hacemos viajes a la playa. Vienen jóvenes porque vienen de todas las edades, pero muchas personas mayores.
Son playas a playas una vez a la semana, a playas diferentes cada vez que quemamos. También hay tenemos huertos sociales, y los huertos sociales son para personas ya jubiladas. Hay una lista de espera, por supuesto, porque no, si tuviéramos, pudiéramos tener tantos huertos como personas que solicitan, sería fantástico, pero además vas, ya sea la época que, sobre todo invierno, primavera, vas y te encuentras esos huertos que parecen
esos vergeles, maravilloso,
y algunas veces cuando voy me dice, llévate estos tomates, y a lo mejor me dan 3 o 4 tomates que no, que son totalmente ecológicos. Y está maravilloso.
O sea que los huertos sociales también funcionan muy bien aquí.
Sí.
Y hay hasta lista de espera, porque bueno, es una,
bastante,
es una actividad, es sana,
sí,
entretiene, o sea, te da el solito y además tienes una repercusión, que es que te llevas fruta y verdurita,
sí,
sana a tu casa, ¿no?
Sí, pero no te puedes imaginar ya lo que en sí lo que es el huerto, sino en lo que es en la persona mayor, lo que le da. La actividad física,
el día a día,
es que hay personas que no hay que cambiar de huerto, se lo tengo que quitar, yo no se lo quito a esa persona, es que lo llevo, yo le quito el huerto a una persona mayor de esta que va diariamente tempranito, y esa persona una semana después la estamos enterrando, así que todo lo que de vida ahí van a estar.
Que te quería preguntar, que me resulta también muy interesante esto del huerto para mayores, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ahora hay una tendencia ecológica bastante grande y yo creo que son mucha la gente que están interesada en crear, en tener cosas ecológicas, ¿no? Entonces digo yo, ¿no podrías dar algún taller para que la gente hiciera su propio huerto ecológico en su casa? Eso es lo que te quería preguntar.
Lo anoto.
Bueno, no en su casa, sino que algunos huertos puedan ser ecológicos, que también seguro que hay gente interesada,
sí,
¿eh?
Los huertos son todos ecológicos.
Ah, que son ya ecológicos,
son ecológicos,
¿no?
Ya.
Ah, tú dices en casa.
Sí, para sembrar tomates, pimientos, hierbas aromáticas y eso en tu propia casa.
Lo anoto como taller.
Los jardines verticales. Bueno, pues hemos estado hablando un poco de eso, de sociabilizar, de la salud física, de la salud mental, pero queríamos también tocar un aspecto también más amplio, ¿no? Y es el cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que es un trabajo de vida, que llegamos todos a este mundo un poco, pues, sin saber mucho, vamos aprendiendo cosas, vamos desaprendiendo, y a lo largo del camino, pues, nos vamos cayendo, y a veces que hay épocas complicadas, y cuando llegamos a cierta edad, ya parece que nos encontramos. Y le queríamos preguntar a nuestro compañero Antonio, que lo tenemos aquí muy calladito, pero Antonio ha venido desde 2 semanas, y tiene muchas cosas que contar, porque además tiene una forma de ver la vida, o una forma de explicarla bastante interesante, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, porque Antonio nos comentó un día que él se había dedicado durante toda su vida al tema inmobiliario, etcétera, pero que en un momento de la vida que él había sufrido mucho, no sé si voy bien, Antonio,
sí,
quiso
sí,
encontrarse sí, o encontrarse a sí mismo o encontrar la verdad, o tuvo una crisis, me imagino, una crisis de la que tenemos muchas en la vida, y coge una serie de herramientas. ¿Cómo podemos explicarle a las personas que se encuentran en ciertas etapas de la vida? Porque ocurre muchas, ¿no? La madurez, a veces llega uno, se termina su vida laboral y llega a la jubilación y no sabe qué hacer. ¿Cómo podemos coger herramientas para ser nosotros mismos y llevarnos bien con nosotros mismos?
Buenos días a todos, y la verdad es que sí, es cierto que probablemente cada uno de nosotros tenemos un momento de la vida donde hay un compás, donde vemos que de alguna forma no estamos contentos o felices o todo lo que deberíamos de estar con nosotros y con lo que hacemos, ¿no? Y es un compás que en un momento dado pues hace una búsqueda, buscas, miras, ves. Y si realmente hay un interés y lo pides realmente, pues probablemente llegue a tu vida. Bien, hay personas que le llegan como en un libro, otras con un documental, con un algún tipo de actividad, algún maestro, algo. Y lo que haces es empezar a hacer una búsqueda donde realmente te sientes tú, lo que tú eres realmente, tu naturaleza, tu esencia, digamos. Y yo diría descubrir, pero realmente no es descubrir porque ya lo somos, es redescubrir lo que ya somos, que se nos ha olvidado en el camino. Y es algo que te engancha, ¿no? Aunque la palabra no sea muy agradable, pero en este caso es agradable en el sentido de que ese enganche es como un enganche a la vida, un enganche a lo que tú eres, a tu naturaleza, a tu esencia real, ¿no? Y empiezas ese camino, esa búsqueda, y realmente te lleva a cotas sin límite, porque no tiene límite, el límite lo pones tú. Empiezas a meditar, empiezas a aprender a respirar, empiezas a aprender a alimentarte, empiezas a hacer una serie de cosas que probablemente no te has planteado nunca en la vida, y vas haciéndolo, probablemente con un guía, por supuesto, y empiezas a ver pequeños cambios en la vida, porque esto es algo muy sutil. Sutil es algo que prácticamente no te das cuenta, pero que va empezando poco a poco a limarte y a sentirte, ¿cómo diría? Bien, pleno, feliz, alegre contigo mismo. Yo invito a todo el mundo a que empiece su camino, aunque realmente esta invitación es para las personas que en ese momento realmente lo, digamos, es su momento, ¿no? Porque cada persona tiene su momento en la vida y no hay que obligar a nunca a nadie a que haga, mira, que yo he hecho esto, que me ha venido bien. No, cada persona tiene que hacerlo por sí misma. Y bueno, es lo que os puedo comentar, y nada, muy agradecido de tener esta voz y de estar aquí en esta reunión en la radio.
Y nosotros encantados también, porque como decíamos, no solo estamos hablando de físico, también estamos hablando de una calidad personal en todos los sentidos, ¿no? Que, como bien dice, cada uno se encuentra en una parte del camino y hay que aprender también de muchísimas herramientas a llevar de alguna forma. Yo lo llamo espiritualidad, Antonio dice que lo puede llamar como tú quieras, ¿no? Y esa parte que tenemos cada uno más íntima, otra uno pues lo tienen a través de Dios, otros lo tienen a través de otra cosa, pero siempre tener como un centro, ¿no? Que te lleve. Y quería también hablaros del último tema, porque al final hablando se nos va todo y había muchas cositas de las que habíamos hablado estos días. Pero, por ejemplo, el tema del activismo, ¿no? Quería también tocarlo en este caso con Enrique, que al fin y al cabo, a través de estos 10 años que has estado haciendo un programa de radio sobre economía social, me imagino que también el activismo es una cosa muy importante, digamos, cuando llegamos a una etapa de la vida en la que estamos más tranquilos laboralmente y podemos aportar también mucho, porque realmente yo cuando veo manifestaciones, y lo digo en ese momento, veo a mucha más gente mayor que gente joven en ese caso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para seguir luchando por un mundo justo desde esta etapa?
Bueno, creo que no es complicado. Ahí, afortunadamente, estamos en un país libre, prácticamente libre, digamos, y hay muchísimas organizaciones que se mueven, que tienen actividades, que tienen un montón de actividades, aparte de manifestaciones, pues tienen también otras que van a la vida real de la gente con dificultades, por ejemplo, por hablar de algo, pues que tanto las personas mayores como jóvenes, pues son muy necesarias para sacar adelante determinados problemas, ¿no? Aquí en la mesa, pues hay ejemplo de ello, ¿no? Yo no dejo de considerar los clubes de lectura o los clubes de escritura o las asociaciones de pensionistas, no lo dejo de considerar como activismo. Esta misma mesa de radio es también un movimiento activo, ¿no? O sea, la EMA, con sus programas y sus ideas, pues ofrece sus actividades, y quien aparece por aquí pues son gente que quiere actividad y el activismo no viene nada más que de eso, de la necesidad de actividad, para tanto para la realización de uno mismo como para también para la ayuda a los demás, ¿no?
Efectivamente, es crear lazos también con otras personas, ¿no? Con objetivos comunes. Yo lo decía más que nada porque también hemos hablado estos días sobre siempre hay una serie de personas en todas las etapas que se mueven mucho, que se apuntan a todo, pero hablamos también que hay un cierto sector que llega al envejecimiento y no es tan activo. Se apunta a lo mejor a X talleres y demás, pero le cuesta salir de casa, se queda un poco más en la zona de confort y le cuesta también apuntarse a hacer cosas nuevas, como que le da miedo el que dirán de los pueblos que hablábamos el otro día. ¿Cómo podríamos animar a esas personas desde aquí, de esta mesa de radio, ya que vamos cerrando el programa, a que se activen y a que se animen a aprender cosas nuevas o a apuntarse a nuevas cosas, ya sea un club de lectura, ya sea a activismo medioambiental, cualquier cosa nueva? Bueno, veo que estáis un poco calladitos. Antonio, ahí digo Antonio, Enrique, que te cambio el nombre.
Yo creo que es tratar de animar a que las personas de cualquier edad, no ya solamente los mayores, se activen, se animen a hacer alguna actividad de este tipo que estamos hablando aquí o de cualquier otra que se les pueda ocurrir, ¿no? Tampoco es necesario.
Por ejemplo, creo que tú ahora mismo estás muy metido desde hace ya un tiempo en el tema de las mareas blancas, ¿no?
Bueno, estoy empezando, porque yo quería hacer una pequeña mención a que el activismo muchas veces requiere de descanso. Y yo estoy saliendo ahora de un periodo de descanso de activismo porque estaba un poquito saturado y un poquito quemado.
Claro.
Pero el gusanillo del activismo siempre renace, de una manera o de otra. El activismo que hacíamos en la asociación que te comentaba antes no era solamente el programa de radio. El programa de radio era una de las una de las actividades, quizá la más conocida, ¿no? Y la más querida dentro de la asociación, ¿no? Pero bueno, ese activismo en radio me ha vuelto a hacer, ese gusanillo de la radio me ha vuelto a traer aquí, que aquí al fin y al cabo, si lográramos poner en marcha otra vez Mayores en la Onda, en Helves, pues no deja de ser otro activismo, ¿no?
Yo deseo muy fervientemente que este taller os dé alas para que continuéis ese camino, ¿no? Y bueno, además tenéis mucho que aportar en todo tipo de valores, como decíamos al principio del programa Mayores en la Onda aquí en Helves. Sois personas muy diversas, sois activistas desde muchos puntos de vista, desde vuestra propia vida, y creo que tenéis la posibilidad de cambiar un poco el chip a mucha otra gente porque tenéis una gran capacidad para convencer. Yo simplemente quería daros las gracias a todos y todas los que habéis estado aquí: Antonio, Manuela, Enrique, María Ángeles, Mariló, Carmen y te iba a cambiar el nombre, y Geles. Os deseo toda la suerte del mundo, que sigáis siendo así y que montéis un Mayores en la Onda de nuevo. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues esto ha sido todo Mayores en la Onda, un programa de EMA-RTV financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Bittersweet, all the memories of you. But I don't suppose you ever felt that way too. Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada Navidad. Oh,
coucou du jour, coucou de la vie, avec le bon dessiné. J'ai comme un zombie, tu me à ma cause, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire.
Radio, contigo cada día.
Los juguetes no tienen género, ni los sueños, ni el talento. Las etiquetas limitan la creatividad e ingenio de los niños y niñas. Fomenta su imaginación para que crezcan felices, libres e iguales. Jugando con creatividad, libres e iguales. Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
La 1 de la tarde.